Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre los tres sudamericanos.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí están mis dos amigas prestas, como siempre, para presentarnos, para hablarnos de algún cantante. No sé por qué me han dicho que hoy no es uno, sino que son tres. Creo que son tres, me parece. Pero bueno, ya me lo dirán ellas. Así que vamos a saludar entonces. ¿Arelis Ortiz está?
Sí, por aquí andamos.
¿Ah? ¿Y está Lucy Brena?
Hola amigos, qué dicha estar de nuevo con ustedes. Y con ustedes también, chicas. Y yo sea de paso, lo digo bajito.
Ay, Dios mío, eso lo dijiste más bajito, ¿eh?
Muy bajito. Y vamos a saludar a Abril Gálvez Avilés. ¿Está por ahí, Abril?
Hola Paquita, hola Arelis, hola Lucy, hola a todos los amigos que siempre nos escuchan. Me da gusto que me hayan invitado a participar con ustedes. Con seguridad platicaremos sobre un gran artista como siempre se hacen platicando.
Bueno, son tres, son dos, son uno, es uno, okay, ¿cuántos son?
Tres.
Tres, ¿verdad?
Sí, pero no son tres tristes tigres.
No.
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 De tristes nada, son muy alegres.
Bastante.
Bastante alegres. Y es que tres es el número de los componentes y ese tres lo han puesto también en el nombre artístico.
Porque ellos son los tres sudamericanos.
Claro que sí.
Ay, oh, qué grupo más maravilloso, ¿eh?
Maravilloso grupo, maravilloso.
Y además tuvieron mucho éxito en sus tiempos.
Ay, bueno, el caso es que hoy vamos a empezar con una música muy movida, ¿no? De los tres sudamericanos. Antes de empezar a hablar, yo quiero escuchar algo de música.
Sí, pues vamos a escuchar esa bastante refrescante, por cierto.
Vaya,
y espumosa.
Vaya, sí, refrescante.
Y espumosa.
La chevecha.
Ah, la chevecha, que se sube la cabeza, ¿no?
Que sube y baja y que chabota la cabeza.
De esta canción, el compositor fue Palito Ortega.
Como los tres sudamericanos que le hicieron una interpretación de la misma realmente fantástica, ¿eh?
Y sí, a también, mí me gusta más por ellos.
También la hizo, sí, a mí también me gusta más. No sé si porque fueron mis amigos, o sea, los conocí personalmente, pero sí me gusta más por ellos.
Sí. Bueno, vamos a escuchar la chevecha y después ya hablamos.
¿Quieres una?
Hombre, por supuesto.
¿Cuál?
Pues la rubita.
Vale, pues yo también, una rubita.
Creo, yo es que no entiendo mucho de chevecha ni de cerveza, pero creo que las hay de trigo, me parece.
Sí, a mí me gusta la de limón.
La de limón, ¿no? Sí. Bien. Pues bueno, como hay mucha variedad, yo creo que a lo largo del podcast, aunque escuchemos ahora la chevecha, no quita para que de vez en cuando nos demos otro traguito de otro tipo de cerveza, ¿no?
Pues yo, como dice mi papá, todo lo que se ha regalado es sabroso.
Bueno, aquí las marcas no las vamos a decir, ¿eh?
Porque ay, perdón.
No podemos hacer propaganda gratuita.
Pues entonces, refresquémonos con la chevecha.
Dame una cosa, don José.
¿Qué cosa?
Ay, que vete, que me chube la cabeza.
Chavocha, la chevecha, que te chube la cabeza. Anda, chaval, chube, chive, otro bacho de chevecha. Otro bacho de chevecha, que te chube la cabeza. Anda, chaval, chube, chive, que chavocha, la chevecha.
A lo macho no quiero jarana. Trabajando se me olvida
volver a empezar. Le prometo, señor Don Joche, cuando tenga che, chevecha nomás.
La parranda que tuve ante noche, donde ponche hubo derroche,
hasta ahogar mi voluntad. Ay, que noche no me emborrache, por falta de che, chevecha nomás.
Sí, señor.
Otro bacho de chevecha, otro bacho de chevecha, que te chuve la cabeza. Anda, chava, chuve el chive, que chavocha la chevecha.
Está buena chevecha, don José.
Ahora sí que se acabe el jolgorio y las viles borracheras, como dice usted.
A variar quiero un trago otra vez y luego más che, chevecha nomás.
También la charanga, como dicen que ya dijo el señor Don Joche.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ya, que traigan más che, chevecha no más. Que chavocha la chevecha, que chechuga la cabecha. Anda, chava, chuve y chive, otro bacho de chevecha. Otro bacho de chevecha, que chechuga la cabecha. Anda, chava, chuve y chive, chavocha la chevecha.
Si me chube, si me chube.
Que chechuga la cabecha.
Que chavocha la chevecha.
Que chavocha la chevecha. Que chavocha la chevecha. Que chechuga la cabecha. Anda, chava, chube y chive. Otro bacho de chevecha. Otro bacho de chevecha. Que chechuga la cabecha.
Biografía de los tres suramericanos. Los tres suramericanos es un trío musical paraguayo, formado inicialmente en 1959 por Alma María Baesken, Casto Darío Martínez y Goni Torales. Torales había sido enviado siendo niño por su familia a Buenos Aires, para que cursara sus estudios. Comenzó su carrera musical y regresó luego a Asunción. Grabó como solista un par de álbumes, uno con la orquesta de Lucio Milena y otro con la orquesta Nobel, para el sello Guarania. Cantaba temas paraguayos en guaraní español, y también versiones en inglés de temas popularizados por Frank Sinatra y Bing Crosby.
Madre mía, y después de yo tomarme mi cerveza con limón, que me ha caído de maravilla, hemos disfrutado de la famosa chevecha, que también la cantaba Luis Aguilé.
Sí, sí, sí.
Hizo una versión también, uh-huh, Don Luis Aguilé.
Yo creo que es una canción que la ha interpretado bastantes personas. Tuvo mucha fama, la verdad es que tuvo bastante fama. son de estas típicas canciones veraniegas, ¿no? Que se prestan a que las interpreten pues muchos grupos o muchas personas, ¿no?
Esta canción la compuso Palito Ortega para lucir su voz y lo bien que la ajustaron los tres sudamericanos para sus voces.
Y es que tenían una armonía fascinante.
Sí.
Y luego los adornos que le...
Eso me refiero.
Los adornos que le hacía el tarambanas de Johnny, porque otra cosa no puedo decir.
Se lo voy a contar, que hablas muy mal de él, y a pesar de que eres su amiga.
Anda y cuéntaselo, anda.
Bueno, cuéntame qué te pasó, que después yo ya veremos, a ver si realmente actúo o no actúo con lo que me cuentes, ¿eh?
Claro, claro.
Bueno,
contra una no es justo.
No es justo, ¿eh? No es justo, ¿verdad, Lucy, que no?
Pero no te preocupes, Lucy, que yo estoy a tu lado y te defenderé.
Ay, Dios mío, qué barbaridad. Bueno, Lucy, entonces, ¿tú te ha gustado mucho la chevecha? ¿No te gusta con casera? ¿Te gusta así con gaseosa?
No, a mí me gusta...
Sin más.
Esa es una clarita,
claro. A mí me gustan las claras, porque es que si no me mareo.
Sí, las claritas son mejores, para las rubitas son mejores.
Sí.
Pero hay una que a mí me gusta mucho, que yo le pongo en el cuello de la botella, así le estrujo, así con un limoncito y después le pongo un poquito de sal y que esté bien helada.
Me parece que tú estás tirando más. Precisamente, hay un establecimiento comercial aquí de mucho renombre que está haciendo el mes de México.
Pero claro, es que sabes lo que pasa. Realmente sería un poco una cerveza real, porque claro, es las coronas o las coronitas.
Ay, no, a mí la coronita es la que me gusta más.
Sí, lo digo por eso.
Claro, claro.
Bueno.
Defiéndeme.
Seguro que sí, Lucy, con mucho gusto te defiendo. Pero más que defenderte es seguirte poniendo las coronitas porque para mí eres una reina. Así que bien defendida que estás.
Ella no está preparando en plan tequila, ¿sabes?
Uy, no, por Dios, eso es muy fuerte.
No, pero hay un tequila que yo te invito a probarlo, es de chocolate. No es fuerte.
Ya. Yeah.
Chocolate,
bueno, el chocolate del loro.
No le hagas caso, Pati.
No, por supuesto que no, yo que me voy a tomar eso.
Te quiere liar la madeja y te quiere...
Ya te digo. Y ya las gatas ya las lían bastante las madejas. Para yo dejarme que me las líe también aquí, Lucy, ni hablar. Bueno, pues a ver, cuéntanos algo, Arelis, de este trío maravilloso que tuviste el honor de conocerlos.
Bueno, ellos empezaron en Asunción, en Paraguay, su tierra natal. En 1959 empezaron pues Alma María Bae, Johnny Toral y Casto Darío Martínez. Johnny grabó por su lado, grabó canciones de Bing Crosby y de Frank Sinatra. Y grabó primero con la orquesta de Lucio Milena y luego con la orquesta Nobel. Darío empezó su música desde muy niño, lo mandaron a la Argentina a estudiar música exactamente a Buenos Aires. Y Alma, que era una conocida de Darío, era una quinceañera que estudiaba magisterio y que tocaba el piano y cantaba en fiestas familiares, y ahí precisamente se conoció con Darío. Se juntaron los tres, empezaron a hacer cositas, empezaron a hacer sus pinitos.
Se juntaron hablando artísticamente, no se vayan a pensar.
Espera, ella no te quiere contar una parte más muy interesante.
¿Ah, sí?
Del ajo. Lo interesante es que la señora Alma María, la niña que tenía 15 añitos para poder estar con los chicos y viajar, tuvo que casarse con Johnny.
Pero eso se pensaba decir más tarde, Lucy.
Mujer, hemos desvelado, estábamos diciendo que se habían juntado artísticamente.
Claro.
Para dar un poquito de mayor.
Niñas, por favor, no se peleen. La gente que nos conoce, ¿qué pensará?
Bueno, es claro, es que eso está muy mal visto antes. Hoy día no tendría ninguna importancia, ¿verdad? Pero antiguamente, por supuesto, era impensable. Además, es que claro, los menores de edad es que ni siquiera estaban emancipados. O sea, que es que ni siquiera tenían esa posibilidad, ¿no?
Por esa razón, después de escucharlos, lo quiere contratar la Columbia Argentina para grabar unos álbumes allí en Buenos Aires. Esta niña se tuvo que casar con Johnny.
Claro. Y después, bueno, ya de... A ver, una que está hecho, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás.
Oye, la pregunta es, ¿se casaron o se casaron?
Se casaron, Lucy, se casaron. Todavía es un matrimonio, querida.
Yo pensaba que se iba a decir, ¿se casaron o los casaron?
No, todavía es un matrimonio.
Fíjate.
Pero ella ya no está, ¿no?
Pensaba que no, pero sí, todavía vive. Alma vive todavía.
No me digas.
Sí.
Ay, cuando se entere mi querido Tony, sí, va a saltar de alegría.
Qué hermosa y maravillosa voz, la de Alma María.
Preciosa. No, preciosa, realmente, y cantando con un gusto extraordinario, ¿eh?
Sobre todo eso, Dios, yo de verdad, siempre en mi juventud, siempre dije, era una de las voces más lindas que había escuchado en toda mi vida, ¿eh?
Sí, no me extrañas.
Para mí, las voces solistas de algunos grupos que son mis favoritas son las de Mocedades, la de Los Tres Suramericanos, y también me gusta mucho la de los Cinco Latinos.
Ah, sí.
Estela Raval. Esas son mis voces favoritas de solista. Ah, y en inglés, Karen Carpenter.
De Carpenter, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo creo que es tiempo de que escuchemos música. A ver, ¿qué vamos a oír ahora?
Bueno, pues de la cerveza vamos a pasar a la pulpa de tamarindo.
Ah, qué rica,
bueno, ¿eh? Para jugar un poco, para jugar un poco los efectos de la cerveza.
Bueno, el tamarindo es una fruta que es bastante cara y tiene muy poquito que comer, y desde luego es buenísima. Creo que, según me contó, lo mismo digo una barbaridad porque estoy hablando de memoria, Albert Ronald Morales, pero creo que es bastante buena para el tema de la hernia de hiato, el tamarindo.
Es un diurético, es un diurético buenísimo, porque desobstruye precisamente las tuberías por ahí dentro.
Lo que pasa es que tiene mucho hueso y poco que comer.
Eso
ya,
sí.
Pero yo conozco a alguien que hace un jugo de tamarindo espectacular.
Sí, tendrá que emplear bastantes, porque desde luego...
No, ella tiene su truco para que le salga bastante, porque aquí lo venden en cajas, ya viene un poco preparado para hervirlo. Cuando se hierve, entonces se saca precisamente el zumo, que sale bastante espeso. Al hervir, suelta todo lo que es la pulpa. Ese alguien es mi querida hermana.
Ah, o sea que lo estaba hablando por ella, ¿no?
Sí.
Bueno, pues de... Claro. Yo creo que las cosas se demuestran, ¿eh? No sirven la palabra no sirve para nada.
No soy yo, cuidado. No, te metas conmigo.
Mi querida hermana mayor.
Ah, bueno, vale. No, yo es que yo que quería que fuera Lucy, digo, pues eso que nos lo demuestre.
No. Ya sabía yo. Oye, has venido con unas pilas muy recargadas.
Es que las vacaciones ya saben lo que tienen. Oye, es que uno viene, pues eso, con ganas otra vez de ir a por todas.
Claro, por eso ella dice que sí. Ella sabe quién lo prepara, porque es mi hermana mayor y lo ha preparado en su casa.
Es que estamos acostumbrados que siempre se pelean Arelis y Lucy. Es por eso que todo el mundo pensó que Lucy había preparado el dulce de tamarindo.
Ah, amiga.
Me ha dejado una buena
cantidad. Lo que yo tengo que saber, ¿sabes dónde se compran esas cajas de tamarindo? Vamos, ya me lo dirás tú a micrófono cerrado, porque es que el tamarindo me encanta.
Yo tengo una latina. Escucha, yo tengo una latina justo al frente mío, pero si te sigues portando tan mal, no te la consigo.
¡Conste! Estás advertida, Arelis.
En fin, el tamarindo. Y entonces vamos a escuchar pulpa de tamarindo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ese sabor agridulce que tiene tu boca, sabor que
Casto Darío se destacó desde niño como intérprete de armónica y luego se volcó a la guitarra. Alma María era una quinceañera estudiante de magisterio, conocida de Darío, que solía tocar el piano y cantar en fiestas familiares. El nombre de los tres sudamericanos lo adoptaron cuando fueron convocados por Columbia Argentina para grabar en Buenos Aires un álbum, que tuvo un gran éxito en Argentina. Aunque en Paraguay recibió algunas críticas porque los temas tradicionales paraguayos fueron interpretados con arreglos modernizados. Decidieron radicarse en Argentina para continuar grabando. Antes de viajar al Maigoni debieron contraer matrimonio, ya que ella era menor de edad.
¡Ay, qué rica la pulpa de tamarindo, señores! Mm-hmm. ¡Qué sabrosa es!
Pues aquí en la casa tenemos un árbol de tamarindo con muchos años. Según nos platicaban los abuelos, que cuando compraron la casa en 1945, el árbol ya estaba sembrado. Y mi mamá y mis tíos platican que fue el árbol donde más jugaban. Y aún el árbol sigue dando frutos.
Sí, de verdad, cuántos recuerdos bonitos de corretear por ahí, de estar en la mata de acacia, en fin, tantas cosas.
Y cuando tú me decías que te la cantara, Arely, sí, cántame sí. Eso, que a ti te viene muy bien cantarla, cántamela. Digo, mira, ya me tienes harta. Sí, venga, cántamela, por favor.
Claro, no, es que es muy bonita, ¿eh? Y desde luego la chica, pues como todas las canciones, la verdad es que yo no sé quién se las hacía, porque no me imagino que serán varios los compositores, ¿no?, del repertorio que ellos manejaban, pero elegían muy bien las canciones para que llevaban precisamente en el repertorio, ¿eh?
Sí.
La verdad es que las borda, ¿eh?
Sí.
Bueno, ahora no, porque ahora tiene la voz más gruesa, la han operado varias veces de la garganta.
Ya. Yeah.
No tiene aquella voz tan que subía tanto, tan clara, tan nítida.
Pero bueno. Como diría Pablo Milanés, el tiempo pasa.
Exactamente, los años pasan y no perdonan. Entonces, por lo general, la voz es una de las cosas que más se deteriora, ¿no? Es raro la gente que tenga una cierta edad que mantenga más o menos la voz como cuando era joven, no exacta, porque eso es imposible, pero casi. Y mira, aquí estamos dos exponentes, ¿eh? Porque Arelis y yo somos ya talluditas y sí que mantenemos una voz bastante juvenil, ¿no?
Ustedes dos sí.
Realmente la voz de Paquita aparenta menos edad, de tal manera que quien escucha su voz no le cree la edad.
Pero no es fácil eso, ¿eh? No es lo habitual, quiero decir, ¿no?
No es lo habitual.
No suele serlo, ¿no?
Pero voy a decir algo, no sé, de pronto hoy he amanecido un poco así romántica.
Ajá.
Yo digo que los seres humanos somos como las rosas, nos abrimos así, o sea, primero somos el capullo y luego nos abrimos en todo su esplendor, y al pasar poco a poco las cuatro estaciones nos vamos deshojando.
Claro, nos vamos marchitando, pero cada temporada, cada época tiene también su lado bonito. La vejez también tiene su lado precioso. Lo que pasa que es que hay que saber llevarla.
Que no se resigna a ir perdiendo el esplendor de la...
Claro.
Pero hay otra cosa, a veces, y suele pasar así, que hay personas que no nos damos cuenta de que llegó la vejez y nos sorprende. Qué triste eso, ¿verdad?
Bueno, pero es por eso, porque, vamos a ver, la evolución a veces es lenta y otras veces es muy rápida. Y dependiendo de cómo se evolucione, es difícil hacerse a la idea que de golpe y porrazo a lo mejor pues has envejecido mucho. Sí. Por las razones que sean, ¿no? Por cuestión de salud.
Yo a eso me acojo a una cita del sabio hindú Rabindranath Tagore, que dice: acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud.
Claro,
deshidrata.
Yo lo he hecho.
Claro,
deshidrata.
Hay que asimilar el paso del tiempo y que cada época requiere lo suyo. Y si yo antes corría que las pelaba por ahí, pues a lo mejor ahora no puedo correr tanto y entonces yo no tengo por qué intentar correr cuando sé que yo no puedo llevar a lo mejor la velocidad que llevaba antes, o quien te dice eso, pues un ejemplo como otro cualquiera, ¿no?
Claro, pero lo malo y lo bueno es lo siguiente: cuando nos hacemos viejos o cuando nos llega la vejez, nos acentúan las malas mañas, las manías, o también las virtudes.
Yo creo que manías se tienen siempre y virtudes también. Lo que ocurre que a lo mejor quizás cuando uno es mayor se van acusando más, pero te digo lo mismo, hay que saber evolucionar y dependiendo de si que tu mente sepa que tú no puedes hacer según qué cosas, a lo mejor esas manías no las tienes, ¿no?
Lo que quiero decir es esto, que cuando te vuelves viejo se acentúan.
Sí, se acentúan, todo se acentúa, claro, lógico. Sí. Sí.
Hay a quien le pasa eso, pero hay a quien no.
Claro. No,
aquí hay todo como en botica.
Como dijo Joan Manuel Serrat, todo pasa, todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar.
Y siempre pasa.
Vamos, pasar yo creo que pasa siempre, lo que pasa que hay veces que hay gente que se le tiene más agudizado que otros, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que hay es que asimilar las cosas y no estancarse y decir, ah, no, es que yo cuando sea vieja yo ya no voy a poder hacer esto. O sea, hay que intentar cambiar de táctica, de técnicas, intentar hacer lo mismo, pero con otras, no exactamente igual, por eso te digo, porque si yo corro 10 kilómetros y ya tengo que correr 5, pues sigo corriendo, lo único que pasa que menos. Entonces hay que buscarse esas triquiñuelas para que la mente de cada persona esté conforme en cada momento.
Y pues hay gente que se amarga y no sabe llevar la vejez. Y es un triunfo llegar hasta donde han llegado porque hay jóvenes que se quedaron en el camino.
Así que bueno, pues a ver, contad algo más de este trío, que lo que hizo, a ver.
Darío se marchó cuando estaban en pleno apogeo. O sea, vinieron aquí a España, se radicaron aquí en España desde 1965. Ellos vinieron en el 62 a unos conciertos que tenían que dar aquí, se radicaron aquí y luego Darío se marchó a la Argentina. Pasó a ocupar su lugar Daniel Barrera. Seguían siendo los tres sudamericanos, pero luego Darío volvió, no a ser parte de ellos, sino a ayudar, a asesorar en lo que fueron los tres sudamericanos. Ganaron muchísimos discos de oro, recorrieron todo el mundo, grabaron un montón de discos también. En el 84, cuando volvió Darío, tuvieron aquí en Madrid un pub, propiedad de ellos, donde daban sus conciertos, hacían sus funciones diarias que alternaban con los conciertos que daban durante por toda España y por parte del extranjero también.
Pero, ¿y tú cómo les conociste, Adelis?
Justamente asistiendo a este pub de ellos, porque antes los conoció José. Cuando José y yo éramos novios, me dijo, te voy a llevar a un sitio, que vas a conocer a unos amigos míos que quiero mucho. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Que eran los tres sudamericanos. Sí, que José los conocía hacía bastantes años. Nada, y lo saludamos, nos gastábamos bromas. Alma me decía desde el escenario, hay una señorita aquí vestida de blanco que no se ríe ni para atrás.
Y tú no parabas de reírte, ¿no?
Ese día justamente, ella lo dijo porque yo no me estaba riendo.
Ah, bueno.
Porque estaba yo muy absorta oyendo las canciones y no me estaba riendo. Y por eso me tiró la chinita de, ay, una chica aquí vestida de blanco, justamente fui vestida de blanco, dice que está aquí de frente a mí y no se está riendo, o sea, no se ríe ni para atrás. Y ese día pasó que fuimos un grupo, porque cada vez que íbamos a ese pub, íbamos un grupo, iba con nosotros una chica que ya desgraciadamente no está entre nosotros, pero que tenía unas ocurrencias, y esta chica justamente estaba al lado de mí cuando llegó el tiempo de las peticiones, que ellos hacían unas canciones y tal, hacían como una especie de humor y luego decían, quien quiere una canción que nos la pida. Bueno, pues esta chica estaba sentada al lado mío y cuando dicen, ¿qué canción queréis que interpretemos ahora? Y dice esta chica muy puesta, dice, mi limón, mi limón.
Mi limón, mi limonero, ¿no? Mi limón, mi limonero.
Ella dice, mi limón, mi limón. El pub estaba lleno y se oyó una exclamación. ¡Hola! Y dice Alma, ¿qué dice esta señorita?
¿Qué?
Eso no se nos ha olvidado nunca, de verdad.
¿Y la cantaron o qué?
¡Qué va!
Ah, bueno.
No, la cantar si no era de ellos.
Claro, por eso, ellos. Por eso te digo, pero yo es que no me parecía que la cala. ¡Qué barbaridad!
No.
¡Qué barbaridad!
No la cantaron y luego estuvimos, luego cuando ellos terminaron, estuvimos hablando ahí con ellos. Le dice Alma a la chica, ¿cómo se te ocurre pedirme esa canción? Dice, ¡ay, la primera que se me ocurrió!
Ay, hombre, ay, por favor, tantas. Desde luego. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues vamos a escuchar música nosotros. Y que no sea, desde luego, el Mi Limón, Mi Limonero. Esa no.
Por favor, no, no, no.
No. Algo más dulce.
Para nada más el Mi Limón, Mi Limón. Esta tercera canción que vamos a escuchar, para mí tiene muchísimo significado, porque cuando la oí me enamoré perdidamente de esta canción. De hecho, la he cantado en alguno de mis conciertos, acompañada de José, mi marido, y de otro chico que le llamamos el maestro, porque es un concertista de piano muy bueno, Antonio Quiroga.
Sí, sí, sí.
Y nos acompañó también cantando él. Hicimos de tres sudamericanos en ese momento.
Sí.
Esta canción lleva por título Quiero Besar Tus Manos y pertenece a los primeros discos que ellos hicieron aquí en España.
Esa es muy bonita. Vamos a escucharla.
Tus manos adoradas y en besos darte allí mi gran amor. Si mi mejor refugio fueron tus manos, hoy yo dejo allí mi corazón. Comprendieras que con esos besos siempre te daré amor en alas de ilusión, fervor, adoración y fe, porque si en tus manos blancas mi cansancio fue canción de juventud, besándolas te quiero dar mi gratitud. Comprendieras que con esos besos siempre te daré amor en alas de ilusión, fervor, adoración y fe, porque si en tus manos blancas mi cansancio fue canción de juventud, besándolas te quiero dar mi gratitud. Manos, mi dulce amor.
A principios de la década de los 60 viajan a España, donde adquieren una enorme popularidad y donde se instalan en 1965. recorren el mundo con sus canciones, obteniendo discos de oro por sus grandes éxitos. En 1984, Casto Darío decide regresar a Paraguay y deja el grupo. En 1988 ingresa como tercer integrante Daniel Barrera. Desde 1990 hasta la actualidad, completa el conjunto el músico Diony Velázquez. En 2011 participan invitados especialmente en los festejos por el Bicentenario de la Independencia de Paraguay, logrando enorme éxito ante miles y miles de personas.
Bueno, ya llevamos tres canciones, las tres muy bonitas. Yo sé que la última la he elegido de forma especial, que ya la anunciaremos más adelante, pero lo mismo que Arelis tenía esta tercera como de forma particular para ella, yo sé que la cuarta es a gusto completo y absoluto de Lucy, pero ya nos dirá ella por qué. Eso. Ya, pero mientras tanto vamos a hablar un poquito más antes de finalizar el podcast de los tres sudamericanos, así que contad.
Ellos siguen residiendo aquí en España. Daniel Barrera, que ocupó durante muchos años el puesto que había dejado Darío, también se retiró y ahora ocupa su sitio Diony Velázquez. Y actualmente siguen actuando Alma, Johnny y Diony.
Y Diony. Pero ellos, o sea, los tres suramericanos, fueron un exitazo en toda América.
Pero que es que ahora mismo deben ser ya momias, ¿no?
Ya, me imagino.
Pues no, sí. Cuando Alma empezó, tú sabes que tenía 15 años, ahora debe tener 75.
Ajá.
Johnny y Darío, supongo que no serían...
Mucho mayores,
por ahí...
Una cuerdita de jóvenes al principio,
sí.
Que han envejecido juntos, eso es bonito también.
Eso es muy bonito.
Y bueno, según dice en su biografía, ellos han contribuido a ser la banda sonora de la vida de mucha gente.
Es verdad.
Nuestra, por ejemplo.
Es verdad, nuestra. Es cierto.
Hombre, nuestra por descontado, Dios mío. Nosotras crecimos y pasamos nuestra gran parte de nuestra juventud escuchándolos.
No digas más, que me vas a dañar mi cuarto.
Ay, por favor, disfrutando de estas canciones. Entonces, no te voy a dañar nada, hombre.
No ves que ella sabe perfectamente.
No hagas de vieja, Lucy, no seas gruñona, por favor.
Hombre, estos son uno de mis defectos es ese. Y dicen por ahí que si te quieren, tienen que querer todo el paquete.
Ya.
O sea que no le puedes rapiñar ni un ápice, Arelis, por favor,
no. Como yo no le puedo rapiñar ni un ápice a la señorita a la señora Pakistán, que es Galbarro.
Claro que no, por supuesto, es que no me dejo, La verdad es que ese era un trío maravilloso. Yo ahora mismo en la actualidad no sé si han grabado algo nuevo, lo desconozco. Pero, y casi que prefiero que no oírlo porque...
Yo también, yo no quiero oírlo, no.
Por mucho lo que hablábamos antes, ¿no? Por muy bien que te mantengas, es muy difícil el conservar un... ya no te voy a decir la misma calidad porque eso es imposible, pero una calidad relativamente aceptable. Yo creo que con esas edades, francamente, salvo que tengas mucha necesidad económica, creo que lo
que
mejor...
Que no lo hacen por eso, Paqui. Estoy casi segura de que no es por eso.
Ya. Yeah.
Yo diría, bueno, a Alma la operaron, como dije anteriormente, la operaron varias veces de la garganta y sí le cambió la voz.
Ya. Yeah.
Sí le cambió la voz, pero el último disco que ella grabó se llamaba Arráncame la Vida. Y claro, no se parece a la niña que cantaba. ¿Cómo se va a parecer?
Claro.
Nadie que haya cantado desde niño, como Joselito, como Marisol, que mira que a Marisol también le cambió. Esa que...
Bueno, pero eso les cambió no la voz, les cambió el tabaco.
De Joselito.
Eso es.
De Joselito no me extrañó, porque claro, a los hombres...
Sí, los hombres, claro.
Suele cambiarle la voz.
Sí. Pero Marisol fue el tabaco, la cantidad.
Pero yo siempre pongo de ejemplo una voz que no ha cambiado casi nada, Ana Belén.
Hombre, tiene el mismo tono, hombre, un poquito más grave, pero que eso es normal, ya digo que esa evolución más o menos es normal, es natural.
Sí, que haya bajado un tono.
Claro, haya bajado un poquito el tono, porque es que eso es lógico, ¿no? Yo no subo ahora mismo lo mismo que subía cuando tenía 15 años, ni de lejos, vamos.
Y yo tampoco.
Claro, yo cuando tenía 15 años en el coro, hacía todos los solos y llegaba, ni se sabe. Ahora no, bueno, no puedo llegar tan alto, pero aún así todavía tengo una tesitura bastante alta para la que tengo.
Una que no ha cambiado para nada también es Estivali.
Igual, exacto.
Estivali Uraca.
Claro.
Estivali, sí. Pero Amaya, por Dios, por cierto, que los tienen ahí en octubre 2. ¿Lo sabías?
No tenía ni idea, la verdad. Yo es que no me gusta ir a conciertos así masivos, no voy nunca. A los otros conciertos masivos no me gusta ir, no sé por qué, es una manía, ¿eh? Pero una manía no da ahora que se porque tenga ya edad, sino que no me ha gustado nunca.
El último concierto que yo asistí fue de Mocedades aquí en el Parque de la Arganzuela, y yo te puedo asegurar, os puedo asegurar, chica, que estábamos todos de pie, y si se caía alguien al suelo, no se caía al suelo.
Claro, yo eso no, ni por de pienso, vamos.
Tan agarrado que estaba el
mar. Para nada, eso no.
Cuando uno está presente en un evento en vivo, es cuando más se siente el enlace que se comparte entre el público y los artistas, porque los artistas se sienten más solidificados con los fanáticos que pagaron para ver su show.
A mí eso no me gusta, francamente. Ya sabes dónde suelo ir, pero porque a mi hijo le... No, nos gusta a todos, ¿no? Pero cada vez que vienen a Madrid no nos lo solemos perder, pero no vamos tampoco a sitios masivos, no son espectáculos masivos. A ver, a Le Luthier.
Ah, Le Luthier.
Yo a esos voy siempre, pero no son a campos de esos de fútbol, y esto me refiero donde... Hay una masificación tremenda, ¿no? ¿O no? No,
pues nosotros íbamos a Paz, precisamente donde venían artistas sudamericanos y cosas así. Por eso íbamos al Paz de Alma, Johnny,
claro,
y Darío.
Bueno, pero eso son cosas más o menos minoritarias. Pero, ¿no? Y que puede haber 40 o 50 personas, ¿no?
Claro, estábamos sentados tomando un
claro, salud, eso es distinto.
Gente que nos gustaba, claro.
Eso es distinto. Y creo que te toca a ti... Bueno, el grandísimo honor de presentar la cuarta canción, Lucy.
Claro que sí, la cuarta canción es una canción entrañable, tanto para mi querida hermana, hermanita Arelis Ortiz, como para mí, y ya les diré por qué. La canción se llama Noche del Labrador.
Ah.
General del Labrador.
Noche de un labrador, vivir y dormido, y el labrador lloró. ¿Esa, no?
Sí.
¿Pero por qué te gusta esa? Cuéntanos.
Cuéntanos, Lucy, que todos estamos en suspenso y queremos saber.
No, después de la canción.
Ah, después de la canción. Bien, vale, perfecto. Pues entonces vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Noche del labrador, noche sin final.
Su vivir terminó, el arado lloró. Su vivir terminó.
En silencio santo lloran los trigales y la
Alma, Goni y Diony siguen presentándose como en los mejores tiempos. Vivan para siempre los tres suramericanos.
Ya vienen negros bombón, bailando alegre el payo.
Repica la zambomba y llama a su mujer.
Ya vienen negros bombón, bailando alegre el payo. Repica la zambomba y llama a su mujer.
Bueno, me imagino que muchos la conocen esta canción, pero para mí, para Lady, tiene un significado muy especial. Para mí, quizás más. Recuerdo unos años, cuando éramos muy niñas, nos íbamos a la mata de almendra, o sencillamente nos íbamos al comedor ya vacío, nos juntábamos un grupo, que formamos un coro que era dirigido por una niña de 15 años, y esa niña de 15 años era la solista de esa canción, del funeral del labrador. Y me parece sentir esa melodía, esa voz melodiosa, y a la vez me parece escuchar toda la algarabía que se daba cuando ella cantaba, y hasta la mata de almendra no dejaba que el aire la tocara para que solamente se escuchara su voz.
Pues sí, es curioso, ¿eh?, que el funeral del labrador es, bueno, como todas las de este trío son fantásticas, pero muchas veces la elección de una canción para ponerla en un podcast, como en este caso, cuando es tan complicado hacer la selección, pues hay que buscar precisamente ese tipo de hechos, ¿no? El que te recuerde algo en concreto.
Así es. ¿Te acuerdas, Arely? ¿Por qué te quedas callada?
Sí, hombre, ¿por qué me quedo callada? Te estaba escuchando.
Estaba escuchando el funeral del labrador. Su vivir terminó y el labrador lloró.
Estaba escuchando tu emocionada elocución.
Exacto. Bueno, pues yo creo que ha sido un podcast bien bonito, ¿eh?
Bueno, yo creo que
siempre sí. Siempre lo intentamos, que sobre todo intentamos ponerle, sobre todas las cosas, a todos los podcasts que hacemos, intentamos ponerle alegría y alma.
Eso es.
No alma María, pero
alma, sí. Alma. Pero hay veces que, aunque lo hagamos en todos, siempre hay algunos que sobresalen por encima de los demás, y en este caso teníamos el ingrediente importante, que era el que tú los conocieras personalmente.
Y además, yo qué sé, son entrañables. José siempre decía que cada vez que venía Johnny a saludarlo, se le recargaba en el hombro, porque era un poco cojo Johnny.
Ajá.
Y cada vez que venía a hablar con él, se le recargaba en el hombro y decía, madre mía.
Lo dejaba hecho polvo, ¿no? A José, ¿no? ¿Sí? Qué barbaridad. En fin. Bueno, el caso es que Abril, para despedirnos, para decirnos adiós, ¿no, Abril?
Quiero agradecerles la invitación que me hicieron para esta plática. Como se dieron cuenta, yo disfruté mucho la estancia con ustedes. Ahora solo falta que mi papá haga un buen trabajo.
Ay, Abril, pues mira, gracias, pero intentaré que este sí me salga. Ya ves que siempre le pongo muchas ganas, pero a veces no sale.
Yo les agradezco mucho su invitación. Un fuerte abrazo para ustedes. Y a todos los amigos que siempre nos escuchan, estén atentos para el siguiente programa.
A ver, Julio, ¿cómo se comporta? Bueno, pues creo que es el momento, antes de despedirnos, de que Arelis nos cuente el correo a donde pueden dirigirse los oyentes para escribirnos, porque tenemos un correo, ¿a que sí?
El correo, bueno, para que nos escriban es platicando@eiberoamerica.com.
¿Y el Twitter, Lucy?
Y el Twitter, para que se comuniquen con nosotros, es eiberoamerica con las tres primeras letras, E, I, A.
Muy bien, perfecto. A ti sí que te voy a dar vacaciones. Pero no sé si dártelas definitivamente o solamente parcialmente. ¿Cómo se las damos, bueno, a Arelis?
Cuando les den las vacaciones, avísame que se las voy a estropear.
Ella es experta en eso, no lo creas, ¿eh?
¿Sí?
No creas que no lo es experta.
¡Qué barbaridad!
Tú eres experta en meterte conmigo y es experta en dañar mis vacaciones.
¡Qué bueno! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, simplemente agradecer a todos los que nos escuchan semana tras semana, pues en el que estén pendientes de Iberoamérica en cualquiera de los podcasts y más concretamente en este caso del de Platicando. A vosotras emplazaros, por supuesto, también para que empecéis ya a trabajar. Aquí ya se acabó las vacaciones,
¿otra
¿eh? Otra vez. Así que ya el a trabajar, que eso es salud, ¿eh?
Eso
es salud. Así que, como el del chiste, ¿no? La manifestación que iban, quiero trabajo. Sale un empresario y le dice, oye, es tú, ven aquí, ven. ¿Tú no quieres trabajo? Pues vente para acá, que te vas a ir a mi empresa. Y le dice el otro, pero hombre, con todos los que vamos aquí a la manifestación, te vas a fijar en mí. Así que, menudas ganas tenía el hombre de trabajar, ¿eh?
Madre, pero ¿qué hacía ahí entonces?
Bueno, pues el paripé, como tantas veces se hace en las manifestaciones, ¿no? Bueno, pues nada, emplazarles a los oyentes para que regresen aquí el próximo miércoles en iberoamerica.com, porque les tendremos preparado un nuevo podcast de...
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
volver.